imperio-anime.com y alianzaanime.org presentan Showtime con Rogelio Pérez y Roberto Sainz.
Bienvenido, gente, a esto lo que es el Showtime número 8. Ahora sí, un poquito tarde, y desde el Rob Lair, desde la cuevita de Rob, estamos grabando esta edición número 8 de su podcast preferido, Showtime. Y desgraciadamente otra vez no nos acompaña Jagger Jack, pero tengo la desgracia de presentarles a ustedes a Ian Najar.
¿Qué hubo de raza? ¿Qué hubo de raza? Ya me extrañaba, ¿verdad?
Oye, ¿tú quién te crees? La señora presidenta. ¿Qué pasó, raza? No me te faltan los lentitos y vestirte de vieja, maricón.
Ah, me parece exagerado, hombre.
Bueno, ¿cómo has estado? ¿Cómo has pasado esta semana sin Showtime? A ver.
Pues, me saqué de onda que el sábado que grabamos el podcast allá en el estudio... donde se graba de la mejor manera. Ustedes no se habían presentado a grabar. Y pues un poco extrañado me puse a postear. O a ver, mejor dicho, en el foro, a ver qué pasó con ustedes.
No, yo quedé muerto durante todo el sábado. No me desperté hasta el domingo. Y en realidad no supe nada del mundo ese día.
Bueno, sí, me enteré de algunas cosas. Y bueno, y aparte de que estabas muerto tú. Y también que estaba un poco muerto el foro también.
No, sí, es que estuve un poquito ocupado con una visita que tuvimos toda esta semana. Mago de Oz, Bishop, nos estuvo visitando aquí en Culiacán y pues me mantuvo entretenido toda
sí,
la semana.
Sí, que tuve la oportunidad de saludarlo, por cierto.
Así es. Ah, y por cierto, Roberto Sainz, Rob, aquí su amigable administrador de la página. Quizá me escuchen un poco diferente, un poco raro porque estoy medio enfermo. A lo mejor me escuchen toser o estornudar. Discúlpenme si se llega a escuchar, pero pues ni modo, así es esto. Y bueno, pasamos a lo que son las noticias. ¿Cómo la ves, lindos Mac?
Bueno, pues oye, ¿de casualidad no te ha tocado a ti que te caiga un virus o a una persona o en el trabajo?
Sí, sí, me ha tocado amigos que le caen así de golpe como 370 virus. Y
bueno,
casi todo nos ha pasado.
Indirecta o directamente. Pues, un virus que te borra los archivos MP3.
Ah, neta.
Sí, en serio.
Será la perdición para todos esos piratas, imagínate.
Pues fíjate que existe un virus que, por cierto, podría ser el sueño de todas las compañías disqueras. Se llama W32.DeleteMusic, o el borra música, el virus borra música.
Pues sí, no es muy, muy, ¿cómo se dice? Explicativo en su propio nombre, ¿no? El Delete Music. Oye, pero ¿cómo se pasa? ¿O cuál es? Bueno, obviamente te borra música, pero ¿cómo es la forma en que se transmite de una computadora a otra?
Bueno, pues más que nada creo que es un gusano. La verdad, aquí la nota donde la conseguí, Symantec, no es muy explicativo, ¿no? Sin embargo, dice que este tipo de virus es como de la vieja escuela, por decirlo así, de hackers.
O sea, nada más es para fregar, no para conseguir nada en específico.
Pues quién sabe, porque ya sabes que la industria discográfica es la que supuestamente lo puso en circulación. O sea, es un plan con maña, por decirlo así.
Pues se me hace muy raro que las disqueras hayan hecho esto, porque qué tal si les caen a uno de los que compran música legalmente.
Exactamente.
Ahí estaría lo malo, diría yo.
Bueno, pero lo curioso es que este tipo de virus, el nivel de propagación es mínimo y solamente infecta a los sistemas mediante los procedimientos antiguos, es decir, mediante memorias USB o si nomás copias un archivo de MP3 mediante un CD USB por algún archivo que no tenga licencia, por decirlo así. Uh-huh. Entonces quiero decir que lo borra.
Órale. No, pues está interesante la cosa, que se cuide la gente de la de este virus. No voy a hacer que se queden sin música de un día para otro.
Sí, no es como los virus nuevos, esos de que te roban identidades.
Sí, lo que
cosas así.
Phishing, ¿no?
Phishing. O sea, es de los viejitos, por decirlo así. Tecnología antigua.
No más por joder, digamos.
Uh-huh. Y bueno, pues tenemos otra noticia que se trata de SCO. Esta compañía inició una serie de demandas en el 2003 porque ellos alegaban que Linux tiene código copiado a Unix, de Unixware, de supuestamente que una patente o bueno, que ellos tienen en sus derechos, pues ellos tienen los derechos
de
Unixware, ¿no? Unixware.
Ah, órale, estaban alegando que los de Linux estaban utilizando sin permiso algunas patentes.
Sí, incluso creo que Linus Torvalds fue a declarar y todo eso. Bueno, el caso es que los tribunales han sentenciado que Unixware no pertenecen a la SCO, sino que pertenecen ahora a Novell realmente.
Ah, no, sí, eso es sabido desde hace muchos años ya.
Sí, y de hecho, la empresa API ahora sí pierde totalmente la posibilidad legal de continuar con su rosario de demandas que inició desde 2003 cuando entró a la comunidad Linux.
Órale, no, pues. Así que no le salió el chiste, le salió como quien dice el tiro por la culata, ¿no?
Exactamente, se aventaron una soga en el cuello.
Pobrecitos.
O sea, esta empresa empezó a demandar desde 2013. Demandó a, primeramente a IBM y creo que a Hewlett Packard también.
O sea que, como bien dicho, se puede decir que estos de SCO
estaban reclamando regalías por el uso de su propiedad intelectual, entre comillas.
O sea que estos murieron como el pescado, ¿no? Uh-huh. Por la boca les cayó el anzuelo a los médicos.
Sí, y pues hasta que apareció Nobel diciendo, no, el propietario de Unix somos nosotros. Y entonces, y esta semana, el juez estadounidense Dale Kimball hizo público un documento donde eran de 102 páginas donde dictamina que el copyright de Unix y de Unixware no pertenecen a SCO, sino que pertenecen a Nobel.
Órale.
Y eso fue lo que se los, el acabose ahora sí de SCO.
¿Y cuánto es la marmaja que deben de pagar estos cuates de SCO?
Pues mira, las cosas no pintan muy bien para SCO porque mira, actualmente le debe a Nobel por el concepto de licencias otorgadas a Sun y a Microsoft durante el pleito. Y eso viene siendo como unos 16 millones de dólares. Ah, y no, Microsoft, ¿qué tiene que ver con esto? Microsoft, pues si ustedes no saben, Microsoft de una manera financió a SCO
para la demanda.
Para la demanda. Entonces quiere decir que Microsoft tiene una campaña por debajo de la mesa para chingarse a los de Linux, a la comunidad Linux.
O sea que ya le están tocando las. Ya está sintiendo pasos en la azotea de Windows con lo de Linux, ¿no?
Así es, y realmente le salió muy mal por apostar con SCO, porque SCO se está resquebrajando totalmente.
Qué cosas, qué fuertes.
Y bueno, pues ya pasando otras noticias, en unas noticias youtuberas, por decirlo así.
Órale, un nuevo tipo de noticias, ¿no? Y están las policíacas, las de espectáculos, las de cines y las youtuberas.
Sí, las youtuberas, porque digamos que siempre encontramos una tontería o una cosa interesante también, ¿por qué no decirlo en YouTube?
Una cosa chusca.
Ajá. Bueno, ese es por el precio de la fama. O sea que capturan a un ladrón gracias a un video en YouTube.
Ah, ¿sí? ¿Tampoco se puede?
Claro que sí, son videos. Cada video es una evidencia.
Me sonó como un programa malísimo de TV Azteca.
¿Por qué? ¿Por qué lo dices?
Se llamaba Evidencia. Y era de videos también.
Ah, tienes razón. Bueno, pues un desafortunado ladrón fue filmado allá en Greenville, Nueva Zelanda. Y pues porque fue reconocido en YouTube. Y este jueves fue condenado. Fue filmado mientras hurtaba una computadora portátil, una laptop, en una tienda de artículos electrónicos. Entonces la secuencia de video, pues alguien la publicó en YouTube. Y estaba acompañado con música de la película La Pantera Rosa.
Bueno, me imagino
fue vista por medio millón de personas.
No más. Me imagino como esas que hay ahí en Liverpool, ¿no? Que son como unas 5 o 10 cámaras. Imagínate que todas estuvieran grabando de ángulos distintos, así viendo cómo el susodicho hacía el atraco. Bueno, que no le salió como quería, ¿no? Como ¿cuánto habrá de pagar el sujeto por el chistecito que se aventó?
Pues mira, fue sentenciado a pagar una multa de $1,485 y una indemnización de $1,478 a la tienda.
O sea, más o menos como unos 30,000 bolas.
Más
por
o menos. Y fíjate que el tipo ese que es más un poquito ya mayor, por decirlo así, porque es de 50 años de edad, el señor Dawson Anthony Fliss, se declaró culpable por el hurto y pues fue sentenciado por lo que acabamos de decir, le pagaron una multa de $1,485 y una indemnización de $1,478.
¿Qué cosas? ¿Qué cosas?
Y bueno, fue reconocido en internet, pues, porque... todo
por su vecino, ¿no?
Pues sí, no, fue un tipo que lo reconoció en YouTube. O sea, y fue, acudió a la policía y pues...
Puso la denuncia
y todo eso.
Bueno, pasando a otro tipo de noticias. Yéndonos hacia nuestro lado freak del show. Vamos a decir que, bueno, muchas personas conocen lo que es el juego de MapleStory o MapleStory. Es un juego en línea, un RPG en línea muy curioso, así en SD, en 2D, de scroll, o sea, de lado, como Mario, por decirlo de alguna manera. Ajá. Y tiene así un arte muy chistoso, como para niños, así en super deforme. Bueno, hace pocos meses este juego en línea, que ya tiene varios años, por cierto, en el mercado, salió adaptado para el Nintendo DS, pero solamente en Corea, o sea, un juego en línea en DS.
Ajá.
Y pues se veía muy chistoso y todo eso. Ahora, también le salió la movida que a los japoneses les llamó la atención y quieren hacer una serie anime. ¿Cómo la ves?
¿Una serie anime a partir de un juego de MMORPG?
Sí, súper carrifragilístico, espialidoso.
Vaya, vaya.
No, ya sucedió una vez con lo que fue Ragnarok Online. Igual es un juego coreano en línea que Ajá. es muy famoso, muy conocido desde hace muchísimos años. Y se encargaron de hacer una serie de ¿cuántos capítulos fueron? Creo que fueron 24, no estoy muy seguro, no recuerdo. Uh-huh. Ahora bien, Madhouse Studios, que es el estudio o los productores de muchas series como Vampire Hunter D, Bloodlust, Chobits, Death Note.
Ah, son de Death Note también.
Y un montón, tienen muchas series que han producido. Los que meterán la mano a la arcilla para hacer la animación de este anime nuevo, que por cierto saldrá ya en Japolandia por TV Tokyo a partir del domingo 7 de octubre a las 8:30 de la mañana. Así que marquen ese día en su calendario para que vean el anime de Maple Story.
Bueno, es la segunda vez que hacen esto de una serie hagan una serie de anime a partir de un MMP o de
Sí, pero ya han pasado muchos juegos a anime, como por ejemplo Devil May Cry. Sí,
y lo extraño es que realmente esos juegos no tienen una trama fija, por decirlo así.
Tienen mucho trasfondo, pero no tienen una línea principal, por decirlo de alguna manera.
Eso quería llegar.
Bueno, pues, hay muchos juegos nuevos que llaman la atención del PlayStation 3. Bueno, ustedes saben que yo soy un Sony fanboy, por decirlo de alguna manera. Uno de los que me llama mucho la atención es Heavenly Sword. No sé si lo conozcas, es como God of War, pero con una chava pelirroja que enseña las bragas.
Estaría bueno jugarlo.
Bueno, hace meses, cuando recién iba a salir el PlayStation 3, es más, hasta hace unas pocas semanas, muchos desarrolladores que están en contra del PlayStation 3 decían que el almacenamiento del Blu-ray es exagerado. Tú sabes que son como 50 GB de almacenamiento.
Ajá.
Nada más.
Nada más, ¿no?
Así, pues por si se les llega a ocurrir utilizarlos. Y a estos chavos de Ninja Theory, que son los desarrolladores de Kevin y Sword, se les ocurrió nada más ponerle 10 gigas en contenido de audio. Nada más.
No, nada más.
Imagínate, esos solo 10 gigas de audio no cabrían en un DVD normal.
No, por supuesto que no.
Estos 10 gigas contienen nada más unas 4500 líneas de diálogos, más o menos 3 horas y media de música y una hora y media de escenas animadas, todas grabadas en 11 idiomas diferentes.
Uy, qué cabrón, o sea que podría haber en japonés, en español, en inglés.
Sí, tú le puedes cambiar a la hora que tú quieras el idioma en que estás escuchando tu juego.
Me alegro que ya le están dando una utilidad a esa cantidad de espacio en un Blu-ray. Para eso me gustaba.
De hecho, para eso es, porque... Sí. Y, bueno, imagínate, como te decía, este juego no sería posible en el 360, ponerte un ejemplo, porque son 10 gigas solamente de puro audio, no vienen ni animaciones, ni texturas, ni física, ni nada. Solamente el puro audio. Ahora imagínate cuánto abarcará con todo y animaciones, modelos, texturas, etcétera. Yo creo que fácil si le pega unos 25 o 30 gigas.
Así es.
Tom Cobin, líder de lo que es el ala de audio de Ninja Theory, que son los desarrolladores del juego, explican que ¿por qué le han puesto tanto tiempo y esfuerzo a la música y a los efectos sonoros en el juego? Comenta textualmente: para mí, el sonido es algo inmediato para el jugador. La música tiene un lenguaje cultural bien establecido. El sonido es mucho menos delineado, pero te puede llevar directamente a las respuestas emocionales de algunas personas. Solo con ello, ya que el cerebro tiene poco tiempo para procesar y analizar el sonido. O sea, pues lo escuchas y lo procesas al instante y te hace, bueno, refleja sentimientos que te pone la misma música, ¿no? El sonido es la clave para hacer que esta maravillosa arma, o sea, la Heavenly Sword, pueda cobrar vida y sientas cómo agarra poder de cada muerte que realices.
Bueno, sería bueno que utilizaran este tipo de almacenamiento, o sea, esta manera de utilizar el audio en varios idiomas y toda esa cantidad de diálogos extensivos, por ejemplo, para juegos como para GTA, porque estás en una ciudad y supuestamente las conversaciones de las personas son diferentes,
algo así como
y tú digas los efectos de sonido que no estén repetidos, digamos que le dé más realismo a los efectos sonoros. Cabe destacar también que esto podría marcar, por ejemplo, en el hecho de que podría ahorrarse tiempo en que un juego salga en otro país por la cuestión de doblaje. Imagínate que el disco ya venga grabado en varios idiomas, te ahorraría mucho tiempo.
De hecho, ese es una de las metas del PlayStation 3, de que los juegos fueran lanzados en la medida de lo posible simultáneamente, dado que el Blu-ray no está regionalizado, pues.
Así es.
Bien puedes tú comprar un juego en Japón y jugarlo en tu consola de México o de Estados Unidos o de Europa. Y si tienen los diálogos en español o en inglés, los vas a poder escuchar en español o en inglés.
Bueno, pues entonces tendremos que prepararnos para próximamente un videojuego que sea lanzamiento mundial.
Sí, es lo más probable que haya. Como por ejemplo, yo creo que Heavenly Sword va a ser un lanzamiento mundial o global.
Así eso espero.
Bueno, tú sabes quiénes son Ubisoft, ¿no?
Tengo una idea de quiénes son.
Es un grupo de desarrolladores, un estudio de desarrollo de juegos que tiene un estudio en Montreal, por decirlo de alguna manera, que han desarrollado juegos como Ghost Recon, Rainbow Six,
Rainbow Six,
Splinter Cell. Bueno, tienen muchos juegos, Prince of Persia. Ubisoft no le basta solamente con videojuegos. Ahora intenta adentrarse a lo que es el mundo de los libros y las películas.
Algo así como Square.
Pues 2-2, dice. Mientras la compañía ha anunciado anteriormente un corto animado de Assassin's Creed, o sea, es un juego que van a sacar para 360 y Play 3, Jerry Bruckheimer está produciendo una de Prince of Persia, una película.
Órale.
No sé si lo había anunciado en el foro anterior o fue Mago de Oz el que dijo que iba a haber una película de Prince of Persia que se está produciendo, de hecho. El presidente operativo, Yves Guillemot, claro, de Ubisoft, ha comentado que el éxito de los videojuegos de hoy en día son éxitos para toda la familia, o sea, algo global. Lo que pega mucho son los que es para toda la familia, el triple A, por decirlo de alguna manera. Si hicieran todos un portafolio familiar y un videojuego en línea o capitalización en internet y un juego así para toda la familia, les va a pegar casi siempre, porque los padres son los que principalmente compran juegos para sus niños, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, añadió además Guillemot, estamos haciendo películas, no porque simplemente querramos hacerlas, sino porque es algo que necesitamos hacer, ya que si no, no estaríamos sacando ventaja de la siguiente generación de videojuegos y consolas. Bueno, la presente, ¿no?
Ya
presente,
así es.
Ya no es siguiente. Sería interesante, a mí me gustaría ver mucho cómo sería una película o un crossover entre Splinter Cell, Rainbow Six o Ghost Recon. A mí se me haría muy interesante porque son todos como que reflejan más ficción y realidad a la vez.
Así es.
Serán unas películas interesantes de ver, no serían como las típicas películas de guerra estadounidenses donde siempre gana Estados Unidos, sino que será algo un poquito más, no sé cómo decirlo, dramático, algo más fresco.
Ajá.
Bueno,
fresco.
Terminamos nuestras noticias, ya, nada más. Ahora vamos a entrar en lo que es el tema principal. Tenemos planeado algo muy interesante esta semana y planeamos hacerlo como una serie de dos podcasts donde ustedes pueden ver nuestras opiniones acerca de las tres consolas de la generación actual, ¿no?
Ajá.
Bueno, en este podcast vamos a hablar más que nada de las razones de por qué odiamos las consolas de generación actual. Lo que son el Wii, lo que es el 360 y lo que es el PlayStation 3. En ese orden vamos a hablar. Bueno, vamos a echarle tierra a las tres consolas, digamos, de alguna manera, para que vean que somos, que a todos los medimos con la misma regla, ¿no?
Así es.
Empecemos por decir por qué odiamos al Nintendo Wii. Bueno, yo tengo muchos prejuicios hacia el Nintendo Wii. Muchísimos, te podría hacer una lista larguísima de todas las cosas que no me gusta de Nintendo Wii, o más que nada de la movida de Nintendo actualmente.
Uh-huh.
Más también te podría decir las cosas buenas. Entre las poquitas que anotamos.
Pero ahorita vamos a hablar de las puras malas.
De las puras malas. Bueno, están abusando ahorita de lo que son los juegos casuales. Tú sabes que es un juego casual, ¿no?
Son los juegos que son para jugarse en un fin de semana, lo juegas y ya, listo.
O más bien dicho, un juego que te da satisfacción instantánea. Que
ajá.
Necesitas invertirle horas y horas para sacar algún resultado, pues, que no es un RPG que
ajá.
Necesitas jugar.
Ajá, sí, así es. Que digamos que no tiene un juego que tenga una trama, una historia, un storyline, por decirlo así.
O sea, es un juego
que tengas que dedicarle tiempo.
Que te atrapa rápidamente y no necesitas dedicarle mucho tiempo. Exactamente. Estamos viendo cómo estos juegos casuales están invadiendo como loco al Wii. Y lo peor del caso es que la mayoría de ellos son un asco.
Sí, creo que hay uno de ping pong, yo creo.
Wii Sports, que fue un furor, aunque en realidad no tuviera nada bueno. A mí se me hacía entretenido, pero no un buen juego. Y creo que por ahí lo llegaron a nombrar el juego de deportes del año. Y yo me reí mucho porque, pues, creo que hay muchos juegos mejores que el Wii Sports.
La verdad que sí, creo que EA Sports sigue, para mí sigue siendo el mejor.
Pues sí, aunque Konami les está pateando el trasero con Winning Eleven.
Así es.
Bueno, otro de los puntos que nosotros quisimos rescatar que se nos hicieron malos fue la falta de innovación. Ustedes dirán, no, pero pues si Nintendo Wii, que es la consola más innovadora, que miren el control y que esto y que el otro. Bueno, en ese sentido tienen razón. El control es innovador, es fresco, se siente, es algo nuevo, pues. Pero en realidad la consola es, como muchos decían al principio, son dos Nintendo GameCube pegados con cinta. Y con un controlito bonito. Es todo, en realidad eso es todo lo que es el Nintendo Wii. Es un GameCube de
con control, con Wiimote.
Sí, un GameCube con esteroides y un Wiimote. Y un control con sensibilidad al movimiento. Y ya. Nos esforzaron mucho por hacer un salto generacional. Innovar mucho en lo que sería los gráficos o el poder de proceso ni nada de eso, sino que simplemente dijeron, pues vamos a sacar algo,
vamos
que
sea una consola dominguera, por decirlo así,
una consola que se aleje de las otras dos y no competir directamente con ellos, cosa que hicieron y les está saliendo muy bien.
Así es.
dijimos que el Wiimote es algo bueno, o bueno, lo comentamos, pero en realidad yo digo que es algo malo. A mí se me hace, bueno, ¿cómo decirte? Como que lo están exagerando, lo están sobreusando, lo están abusando. Porque todo juego que sacan quieren ponerle un modo de que utilicen la varita para moverla, y en realidad la mayoría de las veces le sale pero del asco. No funciona bien, es muy sensible, difícil de apuntar y bueno, muchas cosas.
Y entre otras cosas también lo que no me gusta de Wii es viene siendo los add-ons. O sea, las cosas que vienen siendo para agregárselas a GameCube. Por ejemplo, al Wiimote, la pistola Zapper.
Los accesorios.
Pues. Sí, los accesorios, pues.
Y el Zapper fue un asco. Nada más les dieron un pedacito de plástico donde pudieran montar el Wiimote y el Nunchuk. Y ya.
Y ya no es todo. $250?
No, fueron como $30.
$30.
Fueron como $25-$30. Paguen sus $30 por esta basofia.
Mejor hago una yo, con madera. ¿Y qué creo que quedaría más bonita, güey?
Darle en realidad una forma de pistola o escopeta, ¿no? Y bueno, otra de las cosas que se notó mucho, sobre todo en las, entre comillas, primera generación de juegos de esta consola, fue que los juegos que iban a salir a la recta final de GameCube decidieron retrasarlos y sacarlos para el Wii.
Sí, lo sacaban para Wii, pero con los mismos gráficos de GameCube, o sea, si más
acaso,
feos.
Ajá, si acaso una que otra mejora en el sistema de iluminación o en las sombras y la integración del control del Wii que apestaba, del Wiimote, y ya, ahí tienen su juego de Wii, que la mayoría, como repito, la mayoría de los casos fue un asco. Te podría dar el ejemplo de Zelda, Twilight Princess. Que era exactamente lo mismo en GameCube y en Wii, nada más que en el Wii podrías hacer como que pegabas espadazos con el Wiimote y ya, es todo.
Eso es todo.
Y una de las cosas que yo creo que a todos les está llamando la atención ahorita es que hasta creo que dentro de unos pocos meses a final de año van a empezar a salir juegos que tomen en cuenta la capacidad de línea del Wii. Por ejemplo, muchos esperaban que el Metroid Prime 3
iba a ser en línea.
Tuviera una opción de multijugador en línea, pero en realidad no la va a tener.
Valiendo madre.
Parece que no va a tener ningún tipo de multijugador, ni siquiera de pantalla dividida, ni nada.
Nada.
No, y pues creo que eso es algo que sí desalenta un poco los seguidores de Nintendo, porque estaban esperando que ese juego que tenía posibilidades de ser en línea y muy interesante, no lo va a tener. Y pues, esos serían más que nada los puntos del por qué odiamos a Nintendo Wii. ¿Alguna otra cosa que quieras añadir, Ian?
Bueno, ya veremos si alguien tiene un comentario adicional sobre la consola esta de Nintendo Wii.
No, pues sí, de hecho sí, que nos comenten qué les parecen, cuáles otros puntos ellos les ven malos, aparte de lo que nosotros estamos diciendo.
Bueno, pues creo que, como decía una vez Hager Jack en épocas anteriores, unas épocas anteriores decía, Wii toma tan en cuenta que el juego en línea va a ser el futuro, que lo deja para después.
Así es. Y bueno, ahora, ¿por qué odiamos al 360?
Bueno, creo que en esa sí me voy a agarrar muy bien yo, porque, díjole, se están descomponiendo como locos los Xbox 360. Bueno, no, aparte de descomponiéndose, si no están descompuestos, creo que a los 2 días ya tienes el aro rojo de la muerte.
Si no es que el mismo día me tocó ver un video en YouTube donde sale un fulano, un hermano de aquí mexicano, que está presumiéndonos, bueno, entre comillas, presumiéndonos su aro rojo de la muerte en un Xbox Elite.
Ajá.
Un Xbox 360 Elite. Que dice, no, pues no manchen, lo compré ahora en la mañana y vean que ya me sale el arito rojo de la muerte y viene encabronado el vato. Bueno, yo también estuviera bien enojado. Imagínate recién comprarte un 360. Bueno, cualquier versión, ya sea el Core, el Premium o el Elite, sí. Aunque, y que se te frega el mismo día.
Sí, no, sería de la chingada. Bueno, y supuestamente la garantía cubre todo eso, ¿no?
Sí.
Para que tenga otra consola igual.
En dado caso que lo hayas comprado aquí en México. Ajá. Porque si lo compras en Estados Unidos y quieres mandarlo en el soporte técnico de aquí,
no te lo aceptan.
No te lo aceptan. Y si lo compras, por ejemplo, en Amazon, en eBay, en Mercado Libre, en donde sea, me ha tocado leer comentarios de usuarios que los compran así de segunda mano y resulta ser que se los compran a alguien de Estados Unidos que a su vez se lo compró uno de Canadá. Y para hacer el soporte técnico tiene que mandar la consola hasta Canadá para que le dé el soporte técnico Microsoft en Canadá.
No, pues es realmente eBay y Mercado Libre viene siendo un bazar, así que tengan, no sé, un poquito más truchas al comprar ahí, ¿no?
Bueno, así es.
Y otra cosa, el detalle del aro rojo de la muerte, creo que habías puesto tú un video en el foro.
Acerca, ¿cómo arreglarlo, no?
Sí, de cómo arreglarlo.
Como por ahí dijeron, una mexicanada de cómo arreglarlo, ¿no? Agarrarle y darle unos golpes en el costado y ya.
Para mí que está hecho en Taiwán, pues eso, todo lo que está hecho en Taiwán hay que agarrar golpes para que funcione.
o como dijeran por ahí el viejo dicho, ¿no? Si todo lo demás falla, golpéalo.
Así es.
Recurre a los golpes, recurre a la violencia. Bueno,
otro. Así lo había Chuck Norris.
Así lo haría Chuck Norris, exactamente. ¿Por qué vemos al 360? Yo diría porque cobran por un servicio que, por ejemplo, en las computadoras está dado por default.
Así es.
El servicio en línea. Uh-huh. Tienes que pagar por tu membresía Gold, no sé cuánto, creo que como unos 500 pesos al año, algo así, ¿no? Que aunque en realidad es poquito dinero, relativamente es poquito dinero.
El método de pago, quién sabe si será muy sencillo.
Yo digo que está de más. Está, ajá, bien que te cobren para todo lo demás, así que para comprar
AdWords, para comprar accesorios,
películas, series, para comprar eso, no hay problema que te cobren, porque es algo que sí se debe cobrar. Pero que te cobren por jugar en línea, por el solo hecho de jugar en línea, a mí se me hace un poquito
exagerado.
Sí, como innecesario, más que nada. Y bueno, creo que la utilización de los Microsoft Points, que es con lo que compras tu contenido, también es un poquito así como que tracaloso. Es otra cosa por la que no me gusta el 360. Porque tú no compras las cosas con dinero real, por decirlo así. Primero, así como en un capítulo de Los Simpsons, ¿no? Que dice, bienvenido, no me acuerdo, del parque de diversiones, y le vendemos el dinero de aquí y cuesta $1, ¿no?
Ajá.
Y luego ya entra Homero como con $200 comprados de los del parque de diversiones y nada se puede comprar con ese dinero. Se resulta que lo agarraron y le hicieron una capirucha y ni modo, gastó todo el dinero de Oquis. Así más o menos es esta cosa. Creo que los puntos caducan y si no los utilizas...
¿Caducan también?
Creo que sí caducan.
En la torre, como
no te manejo.
Como los morlacos.
Así es, como
los morlacos.
Y bueno, en realidad eso yo creo que lo hacen para escudarse de algunas cosas, de que el precio, para de verles la cara a los compradores, cosas así. Pero bueno, eso es muy problema de Microsoft, ¿no? A mí en lo personal no me gusta eso. Me gusta que, amiga, te va a costar 20 pesos, te va a costar 50 pesos, te va a costar 100 pesos, no que te va a costar 400 puntos, 1500 puntos, 1400 puntos, porque a veces no te confundes y no sabes cuánto te va a costar en realidad. Es como una movida, bueno, como que te quieren tracalear ahí. Otra de las cosas por la que odiamos es porque este Xbox, como el anterior, es una computadora con una carcasa bonita.
Ah, sí, sí, así es. Es realmente el Xbox viejo, que conocemos como el Xbox primero que salió. La primera consola que Microsoft sacó, por decirlo así.
Así es.
Realmente no era una consola. Era una vil PC disfrazada de consola. Es más, la arquitectura sigue siendo una X86, quiero que lo sepan.
¿Ah, sí?
Sí, es X86.
Órale, no, pues... Sí, es lo que mucha gente también dice, de que no, pues se da cuenta que es una computadora, no, algunos ni siquiera la califican como consola. Bueno, claro, estos son los de los detractores de Microsoft, ¿no? Los que son seguidores de Microsoft, no, pues que consolas, que es la mejor, y que bueno, pues sabes, ¿no? Cómo, uh-huh, se las gastan estos chavos. Bueno, yo creo que otro de los puntos por los cuales me podría yo quejar del 360 es porque se apresuraron mucho en sacarlo al mercado. Y debido a esto son todos esos problemas que se están dando con lo que se quema, que se descompone, que... Bueno, todos esos problemas que se han venido dando, que es por lo mismo, por la falta de diseño, por la falta de arquitectura. Que a diferencia de la de Sony, que Sony es una compañía de hardware, Microsoft
es una compañía de software.
De ahí que les está yendo tan mal en cuanto a la manufactura. Que se estima que uno de cada tres consolas se te va a descomponer. Así de que
así
a fuerzas,
de sencillo.
A fuerzas.
Es un, digamos que es el tercio de la cantidad de consolas, ¿no? Que hay,
sí,
en
del
el mundo.
Embargo total, sí. Y pues para contrarrestar esto, Microsoft lo que hizo fue extender el tiempo de garantía a 3 años. Antes creo que era un año y medio, algo así. Lo que hicieron fue extenderlo y les salió un lanón, creo que unos $19 millones. Nada más por hacer el chistecito eso de extender la garantía. Bueno, ahora vamos a exponer los puntos de por qué odiamos a la máquina más poderosa de esta generación, la PlayStation 3. Yo diría que uno de los puntos principales, que es por lo que todos se quejan, bueno, son dos, pero el primero es porque no hay juegos ahorita que llamen mucho la atención.
Así es, no hay muchos juegos que llamen la atención.
Y en realidad no es tanto que sea eso, sino que en el 360 también hay juegos muy buenos que no dejan sobresalir a los de Play 3.
Sí, y que por supuesto algunos juegos de Xbox 360, dado el servicio que tienen o el respaldo que les van a dar, van a tener su contenido exclusivo.
Así es, como el GTA 4, ¿no?
Así es.
Y pues
cosa que en la consola esta no va a suceder.
De momento. Puede que luego saquen su contenido descargable exclusivo o el mismo contenido descargable que el 360, ¿no? Otro de los puntos por los... Bueno, el punto obvio del por qué odiamos al PlayStation 3 es el precio.
Es el precio. Oh, sí, el
en
precio.
En cualquier lado es, pues, caro, podríamos decirlo, ¿no? Aquí en México, por ejemplo, va a costar $9,999 pesos, que va a ser la versión de la gama más alta de la familia PlayStation, la de 80 GB, que trae salida HDMI y trae, bueno, todo lo que viene integrado. Es más, hasta puede correr juegos. Y yo creo que eso es uno de los principales puntos del por qué la gente no lo ve con buenos ojos. Pero en realidad, por lo que se está pagando, por las prestaciones que tiene el PlayStation 3, es una verdadera ganga. El solo hecho de tener una lectora de Blu-ray convencional te viene costando $600 o $1,000.
Ajá.
Que es lo que cuesta la consola misma. O sea, en ese sentido, yo no me quejaría. Además de que solventa de más los precios de procesador y todo eso, tú sabes, ¿no?
Sí, y además yo creo que fue lo que dio mucho precio al PlayStation 3 fue precisamente lo que lo de la unidad del Blu-ray, porque realmente no ha tenido mucha presencia todavía y, o sea, mucha demanda ese tipo de unidades, por lo que pudo haber hecho que se elevara mucho el precio, no tanto el hardware,
sino la lectora de Blu-ray en particular. Y yo creo que otra de las cosas por las cuales los seguidores de Sony se pueden, ¿cómo decirlo?, desilusionar un poquito, vendría siendo que están dejando ir las exclusivas, como fue GTA 4, que iba a ser exclusiva para PlayStation 3 y nada más.
Bueno, manejando un poquito las exclusivas, yo creo que eso no me parece muy bueno que exista en las consolas. Yo prefiero más bien que los juegos sean multiplataforma, que no haya juego únicamente para una consola.
Aunque en realidad
para una única consola, eso no me gusta.
Hoy se están dando mucho lo que son los puertos, por ejemplo. Te voy a citar un ejemplo que ahorita se está dando mucho en internet, que se está comentando mucho, que es el Madden NFL 08. Bueno, este juego fue desarrollado específicamente para la arquitectura del 360. Y lo que hicieron los chavos estos de Electronic Arts fue decir: bueno, pues se va a vender bien, no importa que salga medio feo para PlayStation 3, hagamos un port ahí nomás hacia el Play 3. Las diferencias que hay es que la paleta de colores es más vívida en el 360. Los gráficos en general son mejores. Corre a 60 frames por segundo y en el Play 3 corre a 30. Esto es, como lo acabo de decir, porque el juego fue desarrollado específicamente para la arquitectura del 360 y no para el de PlayStation 3. Así que bien podríamos decir que no es que el 360 sea una mejor consola o más poderosa que el Play 3, sino que al no ser nativo del PlayStation 3 no puede sacarle el jugo que debería.
Uh-huh. Bueno, pues yo creo que los programadores tienen que utilizar herramientas de plataforma cruzada, les llaman.
No, yo creo que más bien deberían tener, por decirlo así, dos equipos de desarrollo para la programación, que fuera uno exclusivo para la arquitectura del 360 y uno exclusivo para la arquitectura del PlayStation 3. Y otra de las cosas fue por la que odiamos al PlayStation 3 es porque tardó mucho en salirse en México. Bueno, entre comillas, tardó mucho. Tardó casi un año en salir aquí en México. Y
eso le ganó mucho, y eso le comió mucho el mandado a... Bueno, Microsoft le comió mucho el mandado a Sony, precisamente
no, pues ya,
por eso.
Ya tiene como 2 años que salió el 360.
Así es, por eso.
Y eso le da un poquito de ventaja en cuanto a los desarrolladores que se fueron sobre la consola que ya estaba en el mercado. Pero también hay otros desarrolladores que se fueron sobre la consola que ellos veían más prometedora o más poderosa, o que les daba más libertad de desarrollo, como te podría decir yo, que es el PlayStation 3, porque es la más poderosa en cuanto a poder de proceso y poder gráfico. Pero yo creo que eso ha sido un impedimento para muchos mercados, sobre todo latinoamericano, que apenas va a salir, apenas está saliendo esta semana, este mes, y a unos precios pues elevados de cierta manera. Otra de las cosas por la cual yo diría que le está yendo mal, o por lo que damos a PlayStation 3, es su mayor cualidad, el procesador Cell.
Ese procesador que supuestamente parte en pedacitos en programa y lo recompila o lo vuelve a unir para ahorrar tiempo en procesamiento.
Así es.
esa característica es la que los desarrolladores están
para el processing, ¿no?
Esa característica es lo que los desarrolladores están diciendo, pues espérame, es que está un poquito difícil de programar en el PlayStation 3, dada esa característica, pues que tienen que partir, entre comillas, los procesos, mandarlos a los diferentes procesadores y luego volverlos a unir para mostrarlos. Eso es lo que ellos dicen que es difícil. Yo más bien diría que es tardado más que difícil. Y como a los desarrolladores a veces les surge sacarlo rápido y no necesariamente bien, como en el caso de Madden que acabamos de dar, pues se dan este tipo de desaguisados, ¿no? De que le están dando preferencia, por ejemplo, el 360, o que digan que el Play 3 es difícil de programar, o que los ports salgan muy feos en el PlayStation 3. Yo creo que es un arma de dos filos este procesador Cell para el PlayStation 3, porque si bien es uno de las características más fuertes, es a la vez uno de los impedimentos que los desarrolladores están poniendo a la consola.
Bueno, y espero que por el momento le estamos echando mucha tierra a esas consolas, pero ya esperemos que con el paso del tiempo este PlayStation 3 nos dé mucho de qué hablar. Y pues el Nintendo Wii, pues espero que ya haga un poquito más de conciencia a los desarrolladores.
Repunte, ¿no? Sí. Que agarre viada, digamos. Ajá. Yo digo que el año que entra va a ser el mero bueno, el año bueno de lo que es la guerra de consolas. Porque ya es cuando van a salir juegos buenos para Play, cuando van a salir juegos buenos para 360, que de hecho ya van a salir en el transcurso de este año. Y bueno, del Wii... Pues bueno, el Wii es el Wii. Es otro pedo diferente.
Sí, creo que ni el nombre me gustó. Me gusta más Revolution.
Así es. Bueno, aquí terminamos el tema principal. Y bueno, íbamos a dar saludos, pero creo que ya nos estamos pasando un poquito de la raya. Gracias, lindos Mac. Gracias, Ian, por venir para acá a mi casa y grabar este apresurado podcast medio al vuelo.
Bueno, ya sabes que cuando no hay otra persona con quien grabar, pues aquí estoy yo.
Así es, desgraciadamente. Para mí, ¿no? Y bueno, visítenos en la página, coméntenos en los foros. Muy pronto ya verán el nuevo diseño, el nuevo dominio, el nuevo nombre y los nuevos servicios que vamos a estar dando. Estoy esperando solamente que Rogelio, que Jagger Jack, nos dé la luz verde para ya hacer todo lo demás que queremos implementar. Y esperamos que les guste, esperemos que sea de su agrado. Que vean todas las noticias, los reportajes, las dinámicas, los premios, sobre todo, que se van a empezar a abrir ya. Y bueno, este que les habla Roberto Sainz, Rob, nos vemos la próxima semana. Stay Metal.
Esto fue Showtime con Rogelio Pérez y Roberto Sainz.